Sí. Y qué mejor que hablar con alguien que estuvo en aquel momento, uh-huh, que lo vivió por dentro. Estamos hablando del excombatiente Renato Ruiz, veterano de Malvinas. Hola Renato, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Karina, buenas tardes toda la audiencia de Radio Libertador. Aquí estamos, bien, bien, todo bien por ahora, gracias a Dios, dándole para adelante, como digo siempre.
¿Cómo te toma la vida? Pues sabemos que en muchos casos no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad, encontrar un camino. ¿Cómo te toma la vida después de tantos años?
Y ya me toma prácticamente bien parado, ya tranquilo, ya basta de por ahí de lidiar desde que comenzó la posguerra, vamos a decir. Fue bastante duro y difícil para todos los veteranos de guerra, para la mayoría. Y por ahí un poco más aquellos que tuvimos heridas importantes, que tuvimos que estar meses internados en los hospitales militares, porque en su momento, como para cubrir un poco la necesidad de trabajo de aquellos ex soldados que habían ido a la guerra, bueno, se le dio lugar en empresas públicas, como el caso de gas, de luz, petróleo, como YPF en su momento. Y bueno, pero el tema era aquellos que salíamos después de haber tenido una herida importante, de amputaciones, ¿a dónde nos insertaban? Uh-huh. Y así fue la realidad, o sea, fue muy duro, fue verdaderamente durísimo, nos costó horrores, muchos en definitiva terminaron lamentablemente con el tema del suicidio, que fueron ya a la fecha, tenemos más de 500 personas con suicidio hace 39 años, así que fue muy, muy doloroso. Por ahí como que lo catalogamos a veces que fue más dura la posguerra, o sigue siendo dura la posguerra en algunos casos, que la propia guerra, porque en la guerra sabíamos que el enemigo lo teníamos enfrente y sabíamos con quién estabas combatiendo. Acá, lamentablemente, combatías prácticamente con el mismo pueblo, con tu mismo hermano. Uh-huh. ¿Mm? Y eso fue muy, muy doloroso en muchos casos. Fue muy doloroso porque no nos comprendían. Lamentablemente, por ahí hasta los mismos gobiernos, a veces, tanto la finalización del gobierno militar como la democracia, nos dieron vuelta la cara.
Claro.
Fue verdaderamente muy difícil, muy difícil. Otros se lograron insertar sin problema, otros, bueno, completaron sus estudios. Pero así todo, por ahí muchos entraron a trabajar, ustedes fíjense, sin decir que eran excombatientes o veteranos de guerra, porque en algunos lugares que iban y lo decían con el afán de decir, mirá, yo estuve, y no los tomaban, entonces optaron por no decir nada y se enteraron, a lo mejor el dueño del negocio o el dueño de la fábrica o donde trabajaba en la empresa, a lo mejor a los 5, 6, 10 años, que pedía por ahí un permiso para ir a un acto. Entonces fue muy difícil verdaderamente la inserción, y hasta le fue difícil al mismo militar después, cuando continuó su carrera, ¿no?, con sus camaradas que se habían quedado en las unidades militares, y como que a ellos también le costó volverse a reinsertar, venían con sus problemas. O sea, en la guerra venís de dos maneras, o venís bien físicamente y mal psicológicamente, o mal físicamente y mal psicológicamente.
Sí, la psiquis, claro, no hay manera de que quede bien, ¿no?, después de una guerra.
Claro, o sea, todo aquel que vuelve de una guerra no vuelve como fue. Eso es una realidad.
¿Qué edad tenías
cuando estabas allí? A mí me costó entenderlo en su momento, porque mi madre me lo decía, vos no sos el mismo. Digo, no, mamá, yo soy el mismo, yo no voy a cambiar. No, vos cambiaste totalmente. Yo no me daba cuenta.
Claro.
Me di cuenta con los años.
Vos eras muy chico, Renato, tenías 18,
19 para 20 años.
19 para 20, claro.
Chiquito. 19 para 20.
¿Estabas haciendo la colimba en ese momento?
¿Cómo?
¿Estabas haciendo la colimba cuando fue la guerra?
Claro, yo ya estaba prácticamente para la baja. Yo entré en marzo del 81. Ah. Y ya estábamos con la instrucción de la clase nueva, la 1963. Uh-huh. Donde fue que el 27 de marzo volvemos al regimiento. Yo estaba en el regimiento 3 de Tablada. Yo soy de Buenos Aires, soy nacido en Buenos Aires. Ya hacen casi 32 años que vivo acá en Mendoza. Entonces volvimos a la unidad y no sabíamos cuál era el motivo. Después, el día 29 de marzo, se produce este problemita entre lo que es la parte militar, los gremios, cuando salen a las plazas la gente a decirle que se vayan los militares, que ya había concluido su destino dentro del gobierno. Y bueno, tuvimos que salir también con tanques que tenía la unidad donde yo estaba haciendo el servicio militar. Gracias a Dios no entramos a Plaza de Mayo, porque quizá a lo mejor pudo haber sido peor el tema con los civiles. Y bueno, de ahí en más esperábamos hasta que el 2 de abril de la mañana no nos enteramos, porque no sabíamos si volvíamos al terreno a seguir con la instrucción de la clase nueva o no. Y el 2 de abril a la mañana nos enteramos de la recuperación de Malvinas. Y bueno, a partir de ahí a empezar a prepararse y bueno, a armar el listado, vamos a decir, de soldados y personal de cuadros que iban a viajar. Claro. Que a nosotros en una reunión en la Plaza de Armas nos dicen que si había una guerra era entre la Armada y la Fuerza Aérea, porque el suelo de Malvinas era intransitable y que nosotros íbamos hasta Río Gallegos y ahí a esperar órdenes. Sí, llegamos a Río Gallegos el día 11 de abril y a las 6 de la tarde y a las 20 nos avisan que nos subíamos a otro vuelo y que íbamos a la isla. O sea, un poco también se hizo eso, uno va con el tiempo va pensando, ¿no?, cuál fue el motivo de eso, que había muchos familiares en la puerta del regimiento y hubiera sido un revuelo terrible si a nosotros nos dan la información directa de que íbamos a ir directamente a las islas.
Renato, mientras estabas en las islas, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Pensabas en alguien, en algún momento de tu vida? ¿Cómo lograste mentalmente resistir estando allá?
Y lo primero que uno piensa en los padres, hermanos, aquellos que estaban de novios, por supuesto, en toda la familia. Estabas en un lugar donde no ibas de paseo, sino que, bueno, a esperar qué pasaba, si los ingleses llegaban, no llegaban. Venían, que era seguro que venían, porque en ese momento Inglaterra era la tercera fuerza mundial. Uh-huh. Y aparte estaba apoyada por la OTAN, y eso, bueno, era como que le mojamos la oreja, un país tan tan pequeño para ellos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratar de apoyarnos entre los propios camaradas, los propios compañeros, tratar de, bueno, de hacer las posiciones lo mejor posible de lo que habíamos aprendido, conocer el suelo de Malvinas, porque es un suelo totalmente diferente a donde nosotros habíamos instruido, nos habían instruido en Buenos Aires, o en otros casos, por ejemplo, digamos, en el litoral, o la zona Cuyo, o la zona sur mismo de la Patagonia. No hay muchos lugares similares a lo que es el suelo de Malvinas. Claro. Queríamos hacer la trinchera y por ahí en parte cavábamos 40 centímetros y nos brotaba el agua, o nos encontrábamos con una zona muy fangosa donde la pala prácticamente se nos rompía o no podíamos seguir más abajo, o nos encontrábamos con piedra laja. Entonces teníamos que buscar una parte donde haya un montículo o algo un poco más alto como para cavar 80 centímetros, un metro de profundidad. El ancho y el largo no era el problema era la profundidad. Tratar de encontrar con la menos humedad posible. Y así todo, bueno, se encontraba. Y bueno, a mí me tocó estar a unos 2.5 kilómetros de Puerto Argentino, en la zona de uno de los desembarcos que hubo el día 2 de abril, y bueno, de ahí en más estábamos a unos 600 metros de la costa, donde teníamos todo minado adelante, que a partir del 2 de abril en la recuperación, los ingenieros argentinos minaron toda esa zona y muchas otras zonas alrededor de Puerto Argentino, y bueno, a esperar el desembarco y a esperar el desenlace, que todo empezó prácticamente el 1 de mayo en la madrugada, cuando los aviones Vulcan bombardean la zona del aeropuerto. Después, a la mañana temprano, los Harrier también, parte del aeropuerto, Puerto Argentino, en el cual del aeropuerto nosotros estábamos a más o menos alrededor de 8 kilómetros, pero así todos se sentían esas bombas, y hasta a veces, por el efecto del viento, llegaba la onda expansiva hacia donde estábamos nosotros.
Renato, vos tuviste heridas muy serias en las piernas, fue por un...
¿Cómo fue el accidente? Yo pisé una mina antipersonal, perdí, en el momento perdí mi pie, y bueno, y todo lo que era, lo que es este, hasta casi cerca de la rodilla, la carne se abrió toda, y bueno, ahí más mis mismos compañeros me socorrieron, llamaron a la ambulancia del regimiento, que por ese camino que bajaba hacia el mar se aproximó, y de ahí me llevaron al hospital, el hospital militar, bien digo, de ahí de Puerto Argentino, y ahí me operaron, ahí mismo me operaron. Esto ocurrió el 9 de junio, alrededor de las 14:30 horas, y en un vuelo que vino a la noche, que entró a Puerto Argentino, porque esa era otra de las cosas, que los aviones arriesgaban mucho la tripulación y el mismo aparato, ¿no? Para poder llegar a la isla, tratando de disuadir a la flota para no ser derribado. Bueno, me sacan a Comodoro Rivadavia, y de ahí me dejan esa noche en un hospital de campaña de la Fuerza Aérea, y al día siguiente me llevan al hospital regional de Comodoro, que es muy similar al hospital de acá, Central de Mendoza, donde habían tres pisos en un ala donde iban a parar los heridos que venían de las islas. Así que de ahí, el día 11, me trasladan a Campo de Mayo, que es lo que me quedaba más cerca de mi casa en ese momento, y desde ahí, bueno, recién me dan el alta prácticamente definitiva para después colocar la prótesis el 19 de octubre del 82. Así que fueron bastantes meses, conocí a muchos compañeros que no habíamos hecho el servicio militar juntos, diferentes unidades, con también amputaciones, tanto de piernas, de brazos, de manos, heridas importantes. Así que pero bueno, esa camaradería que se armó ahí dentro del hospital nos sirvió para ayudarnos a uno con los otros, uh-huh, en la parte psicológica, uh-huh, claro, porque lamentablemente no tenemos psicólogos o psiquiatras preparados para tratar gente que estuvo en una guerra en ese momento. Hoy por hoy, bueno, ya son muchos años, hay algunos especializados, pero costó mucho, no, claro, costó mucho entender, uh-huh, lo que a uno le había pasado en ese momento, por, seguro, todas las situaciones que había vivido.
¿Qué sentís cuando recorres establecimientos educativos? ¿Te ha tocado hablar con las nuevas generaciones y contarles de esta guerra que por ahí les puede parecer tan extraña?
Sí, he ido a muchos colegios, a muchos, y bueno, nos reciben verdaderamente como héroes. Los chicos se interesan mucho, bueno, a través de los docentes que por ahí se contactan con nosotros, más o menos los orientamos. Hay otros que ya me conocen de hace muchísimos años, uh-huh, y siempre, bueno, me llaman o un video. En este caso, por ejemplo, el año pasado y bueno, hemos hecho algún videito para enviarle a todo el colegio o al grado, ¿no es, claro, cierto?, por el cual el docente lo pide, y ellos verdaderamente se interesan muchísimo. Lo primero que te preguntan los niños, especialmente en colegios de primaria, es el tema de las armas y todo eso, lo que a ellos más le llama la atención, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, nos preguntan muy buenas preguntas, por ahí los papás mismos que les ayudan y que están interesados en el tema y han leído. Entonces, bueno, a través de eso el niño va escuchando y te va preguntando. Y siempre lo digo, la pregunta para mí la más importante de todas que yo he recibido en todos estos años que he ido a dar charlas así en los colegios, una nena de quinto grado me dice: ¿ustedes estaban preparados para matar? Y verdaderamente fue una pregunta impresionante, claro, porque por ahí un niño de 10 años por ahí uno no cree que lo va a hacer, ¿no? Y por ahí los chicos de la secundaria son un poco como más vergonzosos, como que por ahí el compañero se le va a reír por la pregunta que haga. Entonces, bueno, los incitamos a decirle: vamos, muchachos, anímense, chicas, hagan las preguntas, son todas válidas, porque, sí, bueno, uno no sabe, o sea, están dentro de una generación que no lo vivieron. Entonces, pero tenemos una recepción y un resultado muy positivo, tanto con los docentes, por ahí a veces en su momento fueron invitados papás a las charlas que estaban interesados también, y los mismos, bueno, docentes, directivos, Verdaderamente es algo que a nosotros nos hace bien porque expresamos lo que verdaderamente nos ocurrió de una manera histórica,
sin
represalias de nadie, ni broncas contra uno u otro porque uno se portó mal, porque el otro lo trató así o allá, ¿no es cierto? Nunca de esa manera, al menos yo no lo he hecho nunca de esa forma.
Es muy valiosa la tarea que realizan cuando van de primera mano a contar todo lo que vivió nuestro país y lo que vivieron ustedes en carne propia, porque nos permite recuperar la memoria y nos permite entender en la situación en la que estamos actualmente, ¿sí? Si no conocemos nuestra historia, difícilmente podamos avanzar. Es muy valioso lo que ustedes están realizando cuando nos brindan parte de su tiempo y de su conocimiento y lo comparten en los establecimientos educativos. Creo que es muy valioso, de verdad, muy valioso.
Sí, totalmente. O sea, siempre lo contamos de la mejor manera, ¿no? No como de por ahí decimos... No hacemos un hilo de sangre de todo esto, para nada, en absoluto. Yo por ahí me pregunto si había herido, entonces yo le comento que perdí parte de mi pierna, que me pusieron una prótesis, que hoy me ven, puedo caminar bien, que nadie se da cuenta prácticamente. Bueno, como hay otros muchachos a nivel nacional que prótesis tanto de brazo o de pierna no la han aceptado. Y bueno, y si le falta su pierna, por ahí usa una muleta, y el que le falta un brazo no lo quiere utilizar. Yo tuve la voluntad del mundo, y gracias, como siempre digo, tanto a los médicos, a los kinesiólogos, en su momento, a mi familia misma, mis padres, mi hermana, en su momento, que ellos me ayudaron mucho en la parte de estar al lado mío, en la parte psicológica, para que yo salga adelante. Y bueno, después mi familia, ¿no es cierto? Ellos también están siempre atentos a uno y bueno, es la mejor manera. Pasa que lamentablemente a veces muchachos que han terminado con el tema del suicidio no han sabido su familia cómo hacerlo, o ellos mismos por ahí no lo han aceptado, o verdaderamente estaban en un trance psicológico muy difícil, muy duro, y bueno, optaron por hacer esa locura, ¿no?
Bueno, pero es que no llegó la ayuda necesaria tampoco, lo podemos decir ahora en el tiempo, pero hizo falta ese apoyo, esa contención, es una deuda, totalmente. Es una deuda enorme.
Sí. Hoy por hoy siguen con esa deuda porque hay muchos veteranos a nivel nacional, a pesar de que hay algunos centros, especialmente en Buenos Aires, que están siendo tratados los mismos veteranos, pero bueno, hay casos que ya quedaron marcados y lamentablemente ni a veces por ahí ni con la misma medicación se pueden controlar. No todos por ahí, la guerra o cualquier otro trance que pase en la vida lo vive de una manera, ¿no es cierto? Porque puede haber un accidente en un colectivo o en un auto y a uno le va a afectar más que a otro, y otro lo toma de una manera por ahí más leve, a pesar de que sabe que le ocurrió, en este caso lo mismo. Muchos me dicen, pero a vos, o sea, vos lo tomaste muy bien, y yo acepté cuando me desperté la anestesia, acepté lo que me había pasado. O sea, no sé por qué, quizás no lo hubiera aceptado, y quizás hubiera terminado como terminaron otros. Pero bueno, mi destino era ese.
Y además,
o sea, yo siempre...
Además, Renato, encontraste el amor también, y eso también...
Totalmente,
caso a veces te rescata.
Influye muchísimo.
Te rescata.
Influye claro, mucho.
Sí.
Así que, pero el destino, yo creo que, como yo siempre digo, mi destino fue marcado de que, a ver, me entero que fui a Malvina, en mismo Malvina, y no tenía que haber ido, porque error del jefe de compañía, por error de conteo. Voy allá, me pasa lo que me pasa. Vuelvo, me hacen un reportaje en la televisión pública el día 30 de junio del 82, sale por los medios, la que hoy es mi esposa de acá de Mendoza me escribe agradeciendo a mí, a otras personas, a otros veteranos más. A los 2 años vengo para acá, me conoce, nos ponemos de novio, me caso con ella. O sea, hay un camino marcado, y a pesar de la desgracia, vamos a llamarle de esta manera, de lo que me ocurrió, hay algo bueno, hay algo que se puede sacar muy positivo.
En tu caso creo que es excepcional, ¿no?
En, ¿entienden? Sí. O sea, yo totalmente. Siempre apunto a eso, siempre sí. Por ahí le cuento a los chicos, así en la escuela o a gente, la parte, bueno, la parte por ahí negativa de lo que ocurrió, de lo que es vivir una guerra, cómo el humano trata de superarse en ese momento y salir adelante de alguna manera, y después le cuento la otra parte, la parte buena, que es la que por ahí un poco le saca esa angustia a esa persona que está escuchando todo lo que escuchó.
Renato, gracias por darnos este rato de charlar, de reflexionar.
No, por favor.
Con todo lo que nos estás gracias contando. Te mandamos un abrazo grande, y bueno, contás con nosotros para lo que
igualmente,
necesites.
Igualmente, muchas gracias, un fuerte abrazo, y bueno, y quiero saludar a través de este medio a todos los veteranos de acá de Mendoza, y que tengan un buen día mañana, un día de recuerdo, un día de paz, y bueno, y a seguir adelante, no nos queda otra.
Claro que sí.
A seguir luchando.
Claro que sí. Es muy grato escucharte, verdaderamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karina. Que gracias. Tengan un buen día.
Un abrazo enorme.
Renato Ruiz, excombatiente, una historia que creo que nos ha emocionado, nos ha tocado.
Wow, sí.
Porque de la forma en que él ahora analiza todo lo que le pasó, fíjate vos, terminó miles de kilómetros viviendo aquí en Mendoza. Por una carta que fue mandada en su momento, digo, todo terminó bien en el caso de él. Otros terminaron suicidándose, ¿no? Cada uno con su propia historia, con su camino, y algunos pudiéndose reinsertar y otros no.
Y otros sociedad, no, lamentablemente. ¿No?
Una sociedad que les dio la espalda.
Totalmente, lo decimos, es una deuda que bueno, difícilmente se pueda saldar. Un placer haber escuchado a Renato Ruiz aquí en este espacio, ¿eh?